Bueno, un valsecito muy argentino, pero cantado por Edith Piaf. Porque hoy yo no develé el misterio. Porque quien está aquí es argentina, pero tiene mucho, mucho, mucho de francesa. Primera que nació aquí, su hermana creo que es francesa, su madre francesa, su padre ruso-francés. Y estoy hablando de la actriz y tantas cosas más. Pero actriz es lo más conocido, la señora Claudia Lapacó.
¿Qué tal? Buen día.
¿Cómo estás?
Muy contenta de estar acá, de que me hayan recibido con Edith Piaf, esa artista maravillosa, que tuve oportunidad de ver en vivo dos veces. Una, la primera en el ópera, cuando vino, yo no sé si fue en el 52 o 53, que mis padres me llevaron. Y cuando apareció esa mujer pequeña, fea, vestida con un vestido muy sencillo, negro, en el escenario, que empezó a cantar, me estampó contra la pared. Y la segunda vez que tuve el enorme placer de poder verla en vivo fue en el Olympia en París, en el 62, dos meses antes de su muerte.
Vos chiquita fuiste a hacer una beca, un estudio, ¿no?
No tan chica, tenía 21 bueno, años cuando...
Para viajar, en esas épocas eras chica.
En esa época sí, para ir sola, pero mis padres, papá prácticamente me empujó.
Vos tenías padres muy modernos, por lo que
muy
vi.
Muy modernos,
y muy
maravillosos.
Abiertos, te llevaban a ver todo, a escuchar
sí,
todo.
Sí. Mis padres primero eran amantes del arte. Y eso ayudó mucho.
Huyendo de las guerras, ¿no?
¿Cómo?
Tu padre huyó de una guerra.
Mi padre, pobre desgraciado, a él lo agarró la Revolución Rusa del 17.
En un colegio.
Él estaba pupilo en Constantinopla, que era el mejor colegio de la zona. Papá era judío y estaba pupilo en un colegio católico. Todo raro, todo muy raro, porque era el mejor colegio que había en la zona. Estalla la revolución del 17 y él queda totalmente aislado de su familia. Recién vuelve a ver a su padre y a su hermano menor en el 39, cuando llega acá a la Argentina.
¿Y esos 22 años?
Esos 22 años, amigos de mis abuelos, su mamá ya había fallecido. Su hermana, que estudiaba medicina en esa época, no quiso irse de Rusia. Y mi abuelo, que se había vuelto a casar, y ya tenía una nena chica, tardaron 6 meses en... atravesaron China para huir de Rusia.
Y bueno, sin papeles, con
por
todas
supuesto,
las peripecias.
Y disfrazados, como si fuesen película. Campesinos, una película. Y amigos de mis abuelos pagaron los estudios de mi padre, después pasó a Bélgica, después se instaló en Francia, ahí conoció a mi madre francesa, hija de pastor protestante, tuvieron a mi hermana Michelle, que nació en París, y en el 39, que ya se comunicaban con familiares de papá o de antes.
Huyendo de otra guerra.
Se vinieron acá huyendo de lo que se venían venir, papá como judío.
¿Y acá encontró familia o algo?
Sí, estaba su padre, estaba su hermano, había primos que habían venido, se habían instalado en Rivera. Yo nunca fui a Rivera, pero cuando me preguntan, sí, todos los Lapacó de Rivera son familiares, aunque yo no los conozca o no haya ido por ahí. Y el apellido era Shlapakov. Pero yo siempre digo, yo nací con seudónimo, porque yo ya nací Lapacó.
Claro.
Porque cuando iban llegando, anotaban cualquier cosa. Eslapas, lapas, y entonces quedó Lapacó. Y cuando mis padres llegaron, con gran sorpresa, vieron que los demás eran Lapacó, y ellos eran de los pocos Shlapakov. Entonces ellos también cambiaron.
Quedó francés, francés.
Claro, pero a mí, ¿sabés? Me perturbaba mucho de chica, porque... con el antisemitismo y todo esto, cuando me decían Lapacó es francés, a mí no me gusta mentir, y entonces no sabía cómo escapar de ahí. En cambio, ahora me da mucho placer
era
contar
ruso,
toda esa historia.
Ruso, deformado,
claro,
claro. ¿Y cómo hablaba tu padre?
¿Papá?
Que una mezcla de en el decir, ¿cómo hablaba?
No,
¿sonaba
papá
francés,
hablaba...
sonaba ruso, sonaba...?
No, papá hablaba a la perfección francés.
Ah, mira.
A la perfección el ruso, y muy bien el castellano.
¿Y en tu casa qué se hablaba?
Solo francés. Por eso la gente siempre pensó que yo era francesa, porque de chica tenía acento.
Tu hermana es francesa.
Michelle nació en París, médica. Médica, que toda su carrera la hizo en el hospital de niños, en el de Ricardo Gutiérrez, hasta lo dirigió en una época.
Qué vida rica.
Sí,
para una película.
Nos criaron como mujeres muy fuertes y para sobresalir.
Pero siempre te recuerdo, siempre que aparece tu imagen es celebrando la vida. Siempre estás bien.
¿Y cómo no voy a estar
bien?
Bueno,
pero la gente tiene días, momentos. Vos estás, siempre estás ya. Así, como ahora.
Yo estoy agradecida de estar viva, de ser sana, de haber tenido buenos padres que me acompañaron en todo lo que quise hacer de mi vida. Desgraciadamente murieron muy jóvenes.
Sí, muy jóvenes.
A los 60, ¿no? Y 62 años.
Infarto los dos.
Sí, pero ahí te queda. O sea, si uno quiere aferrarse al dolor que ya no los tiene, es un error, porque los he disfrutado mucho. Y a mí me quedó la parte maravillosa de no verlos deteriorarse.
Claro.
Porque imagínate,
vos lo recordás plenos.
Claro, yo tengo 78 años, mi madre murió a los 62, estaba mejor que lo que yo estoy ahora.
No, vos estás extraordinariamente bien.
Sí, la verdad que sí, tenemos que decirlo.
Pero quiero decirte,
llama la atención,
es como yo siempre digo, yo vivo de regalo, porque si mis padres murieron tan jóvenes...
¿Es genético eso de que tengas una cara de 60? ¿Qué es?
Yo creo que es porque... toda la vida fui feliz.
Mira vos. O sea, si no, la amargura envejece.
Por supuesto. El resentimiento, el no estar contento con quien uno es. Bueno, el odio ni hablar. El estar constantemente en contra. Yo no soy una persona así. Pero eso te digo, lo tengo que agradecer en mi forma de haber sido criada, de haber amado la vida, de siempre conformarme con lo que me toca y encontrarles el maravilloso placer de lo que hago.
Antes de entregarte a la mesa, porque tu madre Coraje parece que tu Filomena también fue notable, esas mujeres tan fuertes, ¿es cierto que en París en un momento te arrimaste al folclore?
Sí, pero era porque cuando se me terminó la beca... Yo tenía una beca por 10 meses, una muy buena beca, muy buena. Tenía que buscar un trabajo para quedarme un tiempo más, me quedé un año y medio. Entonces, los trabajos para estudiantes extranjeros son cuidar niños, que lo he hecho. En el verano, 2 meses limpié mesas en un autoservicio, me divertía mucho porque nunca rompí nada. Estaba muy contenta. Había que tirar los cubiertos para un lado, los vasos para el otro, los platos. Nunca rompí nada. Y dos meses también llevaba café a oficinas de IBM. Entonces ahí me esperaban, no sabés con qué amor, porque yo vi más de 70 espectáculos en París. Y además era extra en la Comédie Française. Yo acá ya era profesional y en París fui extra de la Comédie Française, porque solo tomaban como extras a los alumnos o del conservatorio o del Centre d'Art Dramatique donde estaba yo. Por ejemplo, yo acá con Miguel Bebán había hecho El Avaro. Y allá...
Pero aclara que fue tu suegro.
Pero yo no conocía todavía a Rodolfo. En ese momento él estaba en España.
Pero fue tu suegro, el famoso Miguel.
Claro, Miguel, un actor extraordinario. Hice 2 obras con El Miedo, de Sam Benelli, y El Avaro de Molière. Entonces yo acá había hecho una de las protagonistas y allá era extra. Pero entonces me esperaban ahí donde ofrecía café, porque me decían, con cofia y todo, un delantal, yo estaba toda disfrazada de ofrecer café. ¿Y qué viste anoche? ¿A dónde fuiste? Porque estaba en la comedia o algún espectáculo había ido a ver.
Bueno.
Todo lo recuerdo con amor. Y de repente, no sé cómo, aparece Ángel Elizondo en mi vida, que él estaba estudiando para ser mimo allá, que después, no sé si la sigue teniendo, pero tuvo una escuela muy importante. Y él tenía un ballet folclórico. Y yo había me habían enseñado en el World a bailar folclore la señorita Fernández. ¿Cómo?
El World es de Ramón Mejía,
sí,
¿no?
Sí. Ahí fui desde el 48, o sea, hice tercero, cuarto y quinto. Sexto lo di libre, primer año lo hice en el Nacional de Morón, y después segundo y tercer año otra vez en el World, y después cuarto y quinto año en el Liceo de Señoritas, que me aburrí mucho porque era muy lindo. En el World, en cada clase, por 20 muchachos, había 4 o 5 chicas, así que nos trataban como reinas, cosa que fue la única vez en mi vida, porque después hay 8 mujeres, 9 para cada hombre. Bueno, ahora ya ni figuro en lista, pero quiero decir, en esa época era maravilloso estar así, adoradas por tantos muchachos. Y en el Nacional de las Señoritas no me gustó.
¿Y Elizondo estaba con
Pero entonces Elizondo tenía un ballet folclórico. Y entro ahí y fuimos hasta el Líbano a bailar folclore. Y los calchaquíes eran quienes tocaban para que nosotros bailáramos.
No. ¡Qué dato!
Entonces tengo que agradecer que en el World me enseñaron a bailar folclore, como yo insisto que en todas las escuelas deberían enseñar tango también. No sí. puede ser que en todas partes del mundo la gente ame el tango, quieran venir a Argentina para aprender y acá la mayoría de los argentinos no sepa bailarlo.
A ver qué tenés, negrito ahí.
Para hacer esta muralla, tráiganme todas las manos. Tráiganme todas las manos, los negros sus manos negras, los blancos sus blancas manos. Una muralla que vaya.
1964 se formaron los calchaques o calchaquis.
Pero con nosotros ya estaban en el 62.
62. Ah, o sea que fue un poco anterior. Y acá están cantando a Guillén. Pero ¿y bailaba samba, chacarera, todo?
Claro, todo lo que tenía que bailar. Y en el conjunto estaba Isabel Parra, la hija de Violeta. Y había otra chilena también. Y estaban los calchaquíes. Y bueno, y Ángel, que bailaba muy bien, y fue una experiencia extraordinaria.
Acá lo tenemos como mimo, como mimo.
Claro, porque él estaba ya estudiando para ser mimo, pero para ganar su vida, que él bailaba muy bien, folclore. Pero mira, una vez me pasó una cosa graciosa en un programa, era un programa de Fantino, pero no el que hace ahora, uno que hacía antes.
Pará, me estás diciendo...
¿Qué?
Así dice Fantino, ¿no viste?
Ah, sí.
Ahora, pará, me estás diciendo, bueno, que estuviste en Francia.
Sí, no. Y entonces, había un folclorista muy conocido que iba a tocar una chacarera, y entonces me dicen, fuera de cámara, ¿Vos bailabas folclore? Le digo, sí, decime cómo, recordame cómo es la coreografía. Y me miraron como si fuese un bicho que, ¿qué les estaba diciendo? Es que tiene una coreografía. Lo mismo el gato es, creo que una vuelta entera,
claro, vuelta entera, media vuelta,
giro, sí, media vuelta, otra vez zarandeo, media zarandeo, vuelta. O sea, claro, ¿entendés? Sí. Y si me hubiesen recordado en ese momento cómo era, lo bailaba. Pero no les gustó que yo preguntara, ¿les pareció? No sé. Y es así, tiene una coreografía fija.
Coreografía, claro, y cambia
sí.
de la samba.
Así que no pude bailar la chacarera.
Se quedó con la... Estamos con la señora Claudia Lapacó, que, como bien dijo Vicky días pasados, tiene una memorable madre coraje.
Sí, absolutamente. No corre arriba del escenario. Le iba a preguntar sobre el trabajo vocal, porque es una madre que le pasan un montón de cosas en esa hora y media de función.
Sí, además bajo, hago una voz mucho más grave para actuar esta madre. Bueno, tengo que decirles que estoy encantada de haber conocido a Muscari. Muscari ya me llamó 4 o 5 veces. Nunca podía porque estaba haciendo otras cosas. Y cuando me llamó en noviembre del año pasado, me llamó al día siguiente que se dio la programación del San Martín, yo ignorándolo todo porque no uso celular, no tengo computadora, no, nada de lo que usa la gente. Entonces yo vivo en mi mundo. De algunas cosas me entero de lo que pasa. Me entero porque miro a la cara a la gente, entonces de eso me entero, no tengo por qué tener todo eso, yo veo lo que pasa. Pero entonces me llama y me deja un mensaje que quiere hablar conmigo de trabajo, y yo pensé, en la jerga nuestra del teatro, se le cayó alguna de las que tiene, de las chicas que tienen en los espectáculos estos llenos de mujeres. Y yo no voy a poder, porque surgió a último momento que fuéramos a Mar del Plata con Filomena, que amé hacer más de 2 años, pero habíamos dejado ya en junio. Nunca me imaginé que de pronto en noviembre me dicen de ir. Bueno, cuando hablo con él, me dice, bueno, espero que esta vez trabajemos juntos. Le digo, mirá, José, yo voy a Mar del Plata. Me dice, pero esto es para octubre del año que viene. ¿Ah? ¿Y qué es? Madre Coraje de Brecht para el San Martín, haciéndola en el Regio. Bueno, silencio de mi lado, las lágrimas.
¿Vos te acordás de Zipe, la viste a Zipe, claro?
No, no vi ni a Zipe ni a Alejandra Buero. Ah. No, no. Ni vi, creo que hay algo filmado de Brecht mismo con su mujer, Elena Weigel.
Mira vos.
No, no vi nada, no vi nada. Ay, bueno, me emocionó tanto. Le dije, por supuesto, sí. Te agradezco tanto, José, porque, bueno, a él le va tan bien y todo que puede llamar a quien él quiera. Y además con un personaje así, ¿quién le va a decir que no? Y estoy encantada porque me gusta mucho la adaptación que ha hecho de la obra. Por supuesto que es diferente a lo que se hizo antes, pero él es un creador y es distinto y es moderno.
El espíritu es el mismo, pero es una mujer que en plena guerra, ambiciosa, bueno, saca provecho de la situación, ¿no?
Para mí está perfecto lo que quiso decir Brecht y eso está intocable. Pero, por ejemplo, hay gente que dice, no, pero lo de bailarines me parece un hallazgo maravilloso. Él puso 6 bailarines que representan los soldados, la violencia, el ejército. Hay un momento que hacen de animales. A mí me parece maravilloso su creatividad, su atrevimiento. Ay, estoy muy contenta de estar trabajando con él.
¿Cómo vivís? Me imagino que durante mucho tiempo habrás trabajado con directores que quizás eran varias generaciones más grandes que vos, y ahora estás, por ejemplo, trabajando con Muscari. ¿Cómo es tu intercambio generacional? Porque vienen directores seguramente con una cabeza que tiene que ver con sus experiencias personales, con su edad, con lo que hicieron, no sé, Muscari, por ejemplo, tuvo una trayectoria muy amplia en el teatro off, después hace comercial, hace también teatro público. Todas esas influencias deben estar.
Por supuesto, pero a mí me encanta trabajar con gente distinta. Con algunos me he llevado sorpresas extraordinarias y con algunos decepciones. Y es una lástima. A mí lo que me gusta de buscar, y por eso insisto, es su generosidad para el trabajo. Él es incansable. Llega y se trabaja. Y ahora que hemos estrenado ya hace 3 semanas, sigue hurgando y revolviendo. Y viene y toma notas y después te dice, mira, acá esto encontré otra cosa más para hacer. O eso sacalo y ahora vamos a hacer esto y ahora decí esto. Me parece maravilloso. En cambio hay gente que por ahí desaparece después del estreno y el teatro está vivo. O sea que todos los días se puede mejorar, todos los días se puede encontrar algo distinto y es maravilloso por eso, porque está vivo. Uno no puede instalarse.
Es el director que, cual actor, está todos los días ahí, Muscari.
No está exactamente todos los días porque tiene un montón de obras.
Pero está muy pendiente.
Muy pendiente. Él, las primeras 2 semanas vino todas las noches. Ahora por ahí viene una vez. Pero él llama, habla con los asistentes, pregunta.
¿Es muy estricto con la letra que de la apuesta o permite...?
No, la letra que está escrita hay que decirla.
Perfecto.
Pero eso yo siempre soy así.
No, porque la obra sola va, por ahí va mutando un poquito.
No. Él hizo la adaptación y todos decimos lo que está escrito. Salvo que él pida que se cambie algo, que se agregue algo. pero muy pequeño.
¿Te agota por el tipo de obra? ¿No te deja? No, no, feliz, pero cansada.
Bueno, sí, por supuesto.
Porque es una obra, por lo que estoy escuchando, me cansa, exigente.
Es muy exigente para todos y para mí más. Pero, ay, salgo con una alegría tan grande que no me puedo dormir hasta las 2 o 3
vamos
de la mañana.
Para el que no la vio, no ocurre en las guerras estas del siglo pasado. Ocurre en la guerra de los 30 años, ¿no?
Pero él la sacó de ese momento. Ah. No se sabe en qué momento.
No se sabe, intemporal.
Porque, claro, porque en realidad él lo que sostiene, y que eso es bárbaro, es que es de todas las guerras que se habla. Claro. Y de todo esto de que la gente, como las guerras existen porque hay gente que quiere ganar y sacar provecho. Y Madre Coraje, que uno piensa con ese nombre, Madre Coraje y sus hijos y qué sé yo, tiene toda la parte buena, amorosa, de una madre, pero es una comerciante feroz,
va al
voraz,
frente a vender más, ¿no?
Sí, pero además quiere sacar provecho de todo, es una cosa terrible.
Tremendo.
Y constantemente el espectador se pone a favor o en contra. Yo eso. Oigo cuando, según cosas que digo, alguna señora dice, ¡ah!
Se ofende.
Sí, se ofende, ya me quiere cachetear, me odia, se olvida del amor, tiene cara de mujer, no me quiere ver nunca más. Y a los 5 minutos oigo los pañuelos y qué sé yo, y al final, bueno, unos aplausos tan maravillosos que veo que en el fondo me quieren.
Es que debe ser muy gratificante para vos como actriz, poder atravesar todo eso y llegar de la misma manera, ¿no?
Es
a la gente.
Sí, bueno. Extraordinario.
Madre Coraje es una obra que, como bien lo dice el nombre, si bien es un elenco muy grande, requiere de una gran actriz porque ella está casi todo el tiempo arriba del escenario. Es una figura muy central y, bueno, tiene localidades agotadas, estuvieron el fin de semana con localidades agotadas, las otras semanas también, por lo tanto, si quieren ver Madre Coraje, saquen la entrada con anticipación, que está de jueves a domingos en el Teatro Regio,
lindo
en
teatro.
Córdoba y Dorrego.
Que pertenece al San Martín, y lo maravilloso de los teatros oficiales es que se puede cobrar mucho menos. Sí. Los jueves sale 100 pesos. Y los viernes, sábados y domingos, 195 y arriba 140. Y es una fiesta que la gente quiera ir y que esté el teatro repleto. Y esos aplausos tan maravillosos. Quiero nombrar a mis compañeros porque estoy tan orgullosa de ellos, los quiero. Es un grupo tan lindo. Está Osvaldo Santoro, Silvina Bosco, Natalia Lobo, Héctor Díaz, Emilio Bardi, mis tres hijos son Esteban Pérez, Agustín Sullivan y la extraordinaria Elide Mocker, que hace mi hija muda, que yo no la conocía, y cuando la primera semana le digo, pero Elide, vos sos extraordinaria, y es de tan bajo perfil, es una chica que ha ganado ya premios en el OFF y todo, y que después me enteré que la había visto en La Envenenadora de Montserrat, pero
es una de las joyitas del OFF, se podría
extraordinaria,
decir.
Es extraordinaria, no, vayan a verla, si no van por mí, vayan por los demás.
Tenemos 11-31-09-5896 y tenemos el contestador, el 4-999-0987.
Por acá alguien dice, lindo programa, lindo escuchar a Claudia. Soy tu vecina Adela de la Casa Antigua. Trataré de ir a verte al teatro. Nos gustó verte en el Teatro 25 de Mayo, te mando un abrazo. Dice, abrazo y aplauso a la obrera del teatro. Y te mando
gracias.
Muchos corazones.
Esa es una frase que siempre digo. Yo me considero una obrera del teatro. No quiero que se diga otra palabra.
Una obrera de todo. Porque tuviste que ser modelo y fuiste modelo.
Claro. Así empecé a ganar mi vida. Claro. El primer cheque que tuve fue de Sweetstil, una marca que ya no existe.
Sí, cómo no.
Que yo era exclusiva de Sweetstil. De ropa.
Una casa de ropa,
de ropa.
Claro.
Y me acuerdo que hacíamos publicidades de toda una página con Guillermo Cervantes Luro y Gastón Marchetto, un actor joven, hermosísimo, un chico italiano que se mató después en un auto, una cosa terrible. Éramos los tres que hacíamos esas publicidades.
¿Hacías publicidades gráficas?
Gráficas
y también, de tele también.
En tele también. Mis padres, cuando yo estaba en París, compraron el televisor para verme en las publicidades de Sweetstil.
Acá Eva de San Telmo dice: Claudia Lapacó, un placer escucharla, es un ejemplo de agradecimiento a la vida. Nicolás de Luca dice: buen día, querido Cholo y equipo, qué buen programa, admirable y respetable carrera de la gran Claudia Lapacó. Qué linda charla de la señora Lapacó, con qué entusiasmo habla, parece fascinada como una niña.
Y ustedes dice. No le ven la cara, le brillan los ojos de cada cosa que habla.
Se siente su niña interior súper activa, mil besos, gracias por darnos tanto a los oyentes, Hilda. Es cierto, transmitiste esa energía, gracias. Claudia, es verdad.
Pasa que yo estoy muy sorprendida de estar en esta edad, porque me siento todavía, no sé si una niña, pero me siento muy joven por dentro. Y estoy en un envase un poco ajado, pero digo, siempre hay roles para todas las edades. Y acá, por favor, decí cómo corro en el escenario.
Corre en el escenario, ¿no? Es una cosa impresionante. No se la pierdan en Madre Coraje, porque, digamos, tenemos muchas posibilidades de verte. Te vimos en Filomena, en La Caída, en la TV Pública.
Sí, en la TV Pública.
Son todos personajes muy diferentes donde uno te disfruta, pero por completo. Gracias. Es un lujo. Y el teatro tiene eso de que uno está ahí, no hay ningún intermediario, no. Digamos, te estamos viendo corriendo y estás corriendo, no puede haber dobles,
y
estás
se
ahí.
Se ve respirar al actor, yo por eso digo, yo quiero que la gente ame al teatro y que vayan más, porque no se compara con nada, porque lo ven ahí, ven caminar al actor, lo ven respirar, se sabe qué le pasa. A veces cuando la gente dice, fulano es un poco durito, porque lo ven, en el escenario se ve todo, el actor está expuesto.
Pasa como en la música, Claudia, que a diferencia del disco, el grupo en vivo, en este caso el actor, hace una parte y completa la obra la gente que está, de alguna manera. ¿La energía de cada día también forma parte?
Por supuesto, sí, uno, ¿para quién actúa?
¿Vos percibís?
Para el público, todo, claro. Yo percibo todo lo que les pasa, y jamás miro, yo no, primero que no veo mucho, pero después no, acá me toca hablar mucho para adelante, porque en eso insistió mucho.
Pero hablar para adelante, pero con cuarta pared, claro. Hablar a la nada.
A la nada.
Claro.
No, muy pocas veces tengo que hacer que los miro, claro. Pero no puedo mirarlos,
no.
Solo por ahí en el saludo, que entonces sí. Trato de verlos, pero...
¿Y cuando termina la obra, te esperan, salen ustedes?
A veces esperan, el otro día me pasó una cosa muy emocionante, porque había varias personas que querían saludarme, se quieren sacar fotos y todo, había un señor que se acercó y me dijo que él me traía algo y me dio un paquetito chiquito que yo agarré en la mano y cerré mi mano y le agradecí, ni miré, y le agradecí mucho porque estaba con otra gente y su mujer o una amiga con quien venía o no sé quién nos sacó la foto. Y después vi que era un dije de plata, que es una rosa, es una cosa tan linda, alguien que no me conoce. Le estoy tan agradecida y ojalá que alguien se lo diga. Me emocionó muchísimo, pero no, ¿cómo no miré en ese momento? Pero claro, como había otra gente, me distraje. Apreté el regalo, que era chiquito, pero es maravilloso.
Y es que la gente, el público necesita agradecer. Tanto trabajo, porque te han visto en un montón de películas y en novelas y en obras de teatro, y seguramente hay mucho agradecimiento por parte del espectador.
Qué
de ese momento,
es
de esa obra.
Bueno,
que
yo siento ese amor por actores que quiero también. A mí hay actores que con todo amor recuerdo y que quiero verlos siempre y que me han alegrado ir a ver una película un domingo, por ejemplo, a la tarde. Siempre hablo de extranjeros para que acá no se pongan celosos, ¿no?
Te iba a decir, contanos los nombres.
Claro. Vos acá trabajaste con los más grandes, supongo que te cruzaste con Alfredo.
Sí, con Pepe Soriano.
Con Bebán, obviamente.
Con Bebán.
Tipo, con el negro Medina Castro llegaste a trabajar con...
Pero llegué a ensayar en el 65 para el San Martín, Locos de Verano, que estaba Susana Rinaldi, estaba Leonor Galindo, estaba Nacha Guevara, estaba Néstor Hugo Rivas, Néstor Hugo Vieira. Bueno, éramos un montón y no pude estrenar porque estaba embarazada de mi primer hijo.
¿Cómo es una pareja con actores tan grandes? Vos y Deván, por ejemplo.
Bueno, pero es que si uno se cree grande, sobre todo a la edad que yo tenía, eso es un absurdo total.
El actor
necesita
un poco también quererse y todo.
Mira, yo cuando me casé con Deván, Deván no era nadie. Yo aposté todas mis fichas a él, porque yo sabía que algo tenía que suceder con él. Era tan fantástico, bueno, fue amor a primera vista, pero me conquistó recitándome a Miguel Hernández con esa voz tan espectacular. Lo sabía absolutamente todo, los gestos con sus manos, todo era algo tan maravilloso. Yo sabía que tenía que pasar algo fantástico con él. Y así fue. Cuando nos casamos en septiembre del 64, no teníamos nada, nada de nada. Él tuvo que hacer la cama con sus propias manos. Compramos las maderas más baratas que había y él hizo la cama. Y mis padres nos prestaron una parte de lo que fue la fábrica de cerámica de papá para que nos hiciéramos como un loft y que viviéramos ahí. Pero no teníamos nada. Él solo hacía una semana por mes del Amor tiene cara de mujer. Y sin embargo, y yo todavía no estaba trabajando fuerte. Y cuando nació nuestro primer hijo, Rodrigo, el 6 de agosto del 65, él estrenó esa noche Las Amorosas en el Astral con Beatriz Taibo, Jorge Barreiro, Norberto Suárez, Evangelina Salazar, que fue algo tan impresionante. Bueno, y de ahí no paró. Y yo, por supuesto, que me había ilusionado que íbamos a formar nuestra propia compañía y todo, que íbamos a ser una pareja de actores muy fuertes toda la vida. Pero bueno, no se dio. Menos mal que pude estar 6 años y medio, tener mis 2 hijos y después estar 10 años con Velasco Ferrero, que fue un gran compañero para mí y muy bueno para mis hijos también. Porque es importante la presencia de un hombre en la casa para criar a los hijos, así que también tuve eso. Y ahora tengo un amante que no me decepciona, que es el teatro. Con eso me conformo.
Jamás te va a decepcionar.
No te va a dejar nunca.
Ya lo seguro.
Así que mi único pedido es poder trabajar hasta el día de mi muerte con la misma alegría de hoy, porque siempre va a haber algún rol que yo pueda hacer mientras viva, tenga la edad que tenga.
Hay un mensaje hermoso que te acaba de llegar, que dice: buen día, Claudia, nací en el año 66, y mi madre, fanática suya, me puso Claudia por usted.
¡Ay, qué
orgullosa
lindo!
Yo soy Claudia Villarreal.
¡Ay, muchas gracias!
Hablando del muchas cariño gracias de la gente que te sigue, ¿no?
Qué
muestra tan linda. Mandarle un cariño inmenso a Claudia, es una dulce y excepcional artista, hermoso ejemplo para la vida. Después hay otro mensaje de Guadalupe que dice: gracias, Claudia, sos una inyección de alegría y bienestar, mucha amorosidad.
Ay,
me encanta
lindo
esa palabra.
Muchas gracias.
Tenemos mensaje de voz.
Hola, buen día, Cholo y compañía. Quiero saludar a Claudia Lapacó. Le quiero preguntar si se acuerda de su amiga Judith y Tina, Judith Aronovich y Tina Spivakov. Y yo la recuerdo a ella muy jovencita con Judith. Un beso grande.
Hola, soy Alicia de Congreso. Me emociona escuchar a Claudia Lapacó recordando a mi amigo Néstor Hugo Rivas. Era muy amigo nuestro allá en Jujuy. Chico, excelente. Gracias.
Ay, qué lindo. Muchas gracias por estos recuerdos. Y Judith, en este momento no recuerdo el apellido, pero sí, tengo una amiga, por ejemplo, Sarita Greenberg, que éramos amigas a los 6 años, cuando vivíamos en Caballito. Y yo en ese entonces tenía bastante acento. Ella vivía al lado, en un pasillo largo, entonces parece que yo iba todos los días y golpeaba y decía, ¡Sarita, Sarita!, como un lorito. Y aparecía mi amiga Sarita, a quien le rompí un brazo, porque yo siempre saltaba, agarraba a mis amigas, dos brazos rompí, a Sarita y a Annie Freidenberg, sí, porque saltaba, corría, y ya finalmente las tiraba al suelo y las quebraba. Bueno, y Sarita, divina, se fue a Estados Unidos, yo no sé, hace 50 años, y cuando estaba haciendo Aplausos, y es una amiga que me había quedado como recuerdo de la infancia, uh-huh, que no la podía olvidar, y aparece una amiga de ella y me trae una foto de Sarita y yo cuando vinieron a visitarme, que ya nos habíamos mudado a Morón, en una parecita que tenía el chalet de mis padres, las dos sentaditas, yo casi me muero. Y desde entonces nos escribimos, nos hablamos, y ella viene muy seguido a la Argentina. O sea que una amiga desde aquel tiempo.
Increíble.
En algún reportaje dijiste que te impactó la primera vez que la escuchaste o la viste.
Yo, que de niña lloré cuando supe que estabas en cautividad, que tu luz se apagó. Un corazón tricolor, marsellesa yo fui por tu libertad.
Allí está.
Ay, Lolita, inolvidable. Yo debía tener 6 o 7 años. Mamá me llevó al Tronío, que ya no existe. Y Lolita, que tenía 10 años más que yo, o sea que debía tener 16 o 17, cantaba El Caramelero vestida de torero. Y tenía un canastito con caramelos mumú que tiraba a la platea, yo creo que ligué uno. Y me impresionó mucho y dije, yo cuando sea grande quiero ser así. Lolita, una cantante de excepción, que cuando empezó a dejar el repertorio español y se dedicó a todo, era tan extraordinaria Lolita, su voz, y como persona adorable.
Grabó un disco inolvidable con Ariel Ramírez.
Claro. Extraordinaria. Pero yo desde muy chiquitita ya la tenía.
¿Cuándo te diste cuenta de que querías ser artista? ¿O fue algo de siempre?
Mira, desde muy chica. Yo no recuerdo haber querido hacer otra cosa. Si bien también coqueteé con el baile clásico y me presenté al Colón a los 13 años, por eso di libre sexto grado para poder estudiar con, uh-huh, Michel Borowski, que era maestro del Colón. Yo ya había estudiado desde chica. No me tomaron y me hicieron un favor porque no hubiese podido ser actriz y bailarina. Pero es como yo digo, mis padres, qué bárbaros, porque mis pedidos eran casi órdenes, pero nunca fui de mandonear.
O sea, que siempre
pero
me pregunté, ¿qué pasa con la gente que tiene una gran ilusión, en este caso el Colón, y es chico, y le dicen que no? ¿Cómo?
A mí no me pasó absolutamente nada.
Bueno, pero por eso te pregunto, ¿no pasa nada?
A veces me dicen, no, pero es un fracaso. Yo no lo viví así, porque te digo, vivíamos en Morón. Mamá me tenía que traer en el tren, que era terrible el tren. Lo único que me gustaba era que cuando llegábamos a Plaza 11 me compraban una porción de pizza en la recoba. Pero era una pizza extraordinaria que se doblaba toda y la mozzarella no se rompía. Era tan rico eso. Eso me gustaba mucho. Siempre me gustó comer. Pero después eso de los empujones en el tren, y qué sé yo, y tanto sacrificio.
Fue un alivio casi.
Sí, fue un gran alivio. Y desde toda mi vida pude bailar en los espectáculos musicales, claro, no en punta ni nada, pero fue un alivio poder dedicarme con todo a la actuación, a cantar y a bailar, pero no como, como alguien...
Con esa rigidez que tienen las bailarinas clásicas, que es durísima, ¿no?
Con
que...
mucha antelación te ofrecieron Madre Coraje.
Sí.
¿Con mucha antelación te están ofreciendo algo?
Sí, pero creo que ya no lo puedo hacer.
No lo puedes hacer.
Es una comedia musical, me llamó Gustavo Yankelevich de Londres.
Famosísima.
Sí, famosísima.
De los 60.
Sí, que no es para ser la protagonista, pero es para empezar a ensayar en enero y para estrenar en abril. Y yo quiero seguir con Madre Coraje, pero me encantó que Gustavo me llamara.
Una casamentera.
No, Dolly, ¿no? Hello Dolly, nadie me lo ofreció, que todo el mundo me dice,
yo pensé que
pero
era
si
Hello
sale
Dolly.
En todos lados que lo vas a
sí,
hacer, le digo,
que te
nunca me
llamaron, a Dolly.
Y además Ángel Mahler divino y Leo Cifelli me han tenido dos veces en lo de Pepito en Las Mil y Una Noches, claro. Y yo hubiese, eso me hubiese encantado hacer Hello Dolly, pero no, jamás me llamaron.
¿Qué te ofreció Gustavo?
Me ofreció Cabaret.
Ay, qué lindo. Que
lo va a hacer Florencia Peña. Y a mí me ofrecen el rol de la dueña de la pensión.
Sí, sí, claro.
Pero no lo puedo hacer, porque yo quiero ser.
Madre Coraje va para arriba todavía.
O sea, Madre Coraje, los contratos del San Martín son de 2 meses ahora, antes eran de 3.
Sí.
Pero yo las 3 obras que hice en el Regio, que fueron El Zoo de Cristal, La Profesión de la Señora Warren, de Bernard Shaw, y Largo Viaje del Día hacia la Noche de O'Neill, la primera de Tennessee Williams. En segunda temporada, las 2 primeras fueron al Alvear y la tercera fue a la Casa Cubierta del San Martín. Ya cuando empezamos a ensayar, Muscari me dijo, Claudia, yo te pediría que no te contrates para el verano, porque yo quiero seguir con esto. Y ahora que vemos el éxito y todos los felices que somos todo el grupo y todo, se me está yendo.
Estamos despidiendo a Claudia, que la verdad que se fue volando hasta ahora, una actriz, una persona.
Te agradezco mucho.
De alta calidad en todo. Así que muchas gracias por venir.
Te agradezco a vos, a tus compañeras. Me alegro que hayas visto Madre Coraje y que hayas hablado.
Vicky es una
y hay
fan.
Que volver, ¿eh? Es de esas horas a las que se puede volver y verla varias veces.
No se la pierdan. Jueves sale 100 pesos, viernes, sábados y domingos 195. Es en el Regio, Córdoba al 6000. Si no vienen por mí, vengan por todo el grupo, que es maravilloso. Y por San Muscari.
Claudia la pacó.
Buen día, queridos amigos de Nacional, choros y choras y compañía. Mercedes de la Galería Quinta Avenida. Qué placer escucharla, Claudia la pacó. Señora actriz, aparte me está emocionando el nivel de agradecimiento que siente. Se ve que es una persona realmente sincera. Emotiva quererla, como ella se ve que quiere a los demás también. Un abrazo para ella y por supuesto para ustedes todos los días. Hasta luego.
Sí, señora actriz Claudia Lapacó, un saludo grande. La he visto, repiten constantemente su personaje de Tita Merel en la Historia Clínica. Inolvidable. Fabulosa actriz. Bueno, Juan de Avellaneda, gracias.
Buenos días, Cholo y equipo. Una felicitación por traer a una personalidad como Claudia Lapacó, que es un canto a la vida, es una actriz maravillosa, a quien felicito por su trayectoria y su belleza que tiene de siempre. Así que bueno, muchas gracias por todo y muy buen día.